Quisiera ser lo más breve posible. Es verdad que he tenido dudas sobre hacer esta rueda de prensa para que el protagonismo no seamos nadie, sino la UDP. Y también me hubiera gustado también, por otro lado, haberlo celebrado antes, pero algunos saben que efectivamente por motivos familiares he tenido que estar lejos de aquí, que me han impedido, pues posiblemente, haberlo efectuado unos días antes. Quisiera comenzar diciendo que me pueden identificar en este despacho de Puerto Llano, la calle que es conocida por todos, número 10, mi nombre ya lo saben, Damaso Arcediano González, llevo 29 años en este recinto, mi horario de trabajo es de lunes a viernes y lo que tengo es producto de mi labor profesional y cualquiera me puede localizar aquí diariamente. Mis cumplimientos como ciudadano, tanto en materia de seguridad social, hacienda pública y demás instituciones, gracias a Dios estoy al día. Valoren ustedes si por lo que están aquí cumplimos los mismos requisitos. Es importante que cuando alguien dice algo con intención de ser escuchado, cumpla con unas premisas mínimas. Llevo defendiendo muchos años asuntos de todo tipo y no acostumbro a dejar mis asuntos ni a media ni en manos de otros. Los asuntos los ventilo yo y no a través de terceras personas y casi siempre ante jueces y magistrados. Quiero compartir la siguiente reflexión. Una persona honesta cumple con sus compromisos, obligaciones, sin trampas ni engaños. Una persona deshonesta utiliza el insulto gratuitamente. No hay peor defensa que los insultos gratuitos. El deshonesto intenta desviar la atención de lo importante. La persona deshonesta se reconoce fácilmente porque engaña y miente, hace trampa para conseguir de manera abusiva un beneficio. Al deshonesto le falta dignidad, le falta vergüenza, capacidad y conocimiento porque lo que hay es mentira, lo que intenta que no lo creamos. El deshonesto inventa y exagera las cosas sobre las personas. El deshonesto es sinónimo de difamación, calumnia y murmuración. El deshonesto no acepta los errores ni demuestra respeto ni fidelidad. La persona deshonesta no tiene comportamiento serio, fiel y siempre oculta algo. El deshonesto no es transparente, no es recto y no es claro. En definitiva, este comportamiento humano es persona digna de desprecio, deleznable, mezquino, insignificante, rufián, tipejo, ominoso, despreciable, rastrero, indigno y vil, que intenta sacar partida de las miserias ajenas, carroñero, repugnante. Y eso merece el desprecio de todos. Pues bien, señores, como socio, lo importante en este asunto, después de esta reflexión, es la Unión Deportiva Puerto Llano. Dicho esto, aclaro, ¿por qué y para qué aparece este grupo empresarial y profesional? Hoy estamos aquí tres de ellos, su portavoz y flanqueado por la izquierda y por la derecha, que parece que algunas personas tienen mucha intención de saber los nombres, no sé por qué, Javier y Alfonso. Además hay otra persona más que ha salido a la luz y que se ha puesto en tela de juicio, a pesar de tener nombre, apellidos, DNI, además es socio y es un honesto empresario de esta ciudad. Creo que en alguna alguna entrevista ha salido que efectivamente era falso, no tenía DNI, era equivocado, etcétera, etcétera. Creemos que todo eso que se ha dicho sigue siendo correcto. Otro empresario importante ubicado en el Levante español que está vinculado al fútbol y a Puerto Llano, concretamente el señor Manfredi, no está por razones obvias. Y por último, otros dos empresarios mejor, uno, Emilio, y otro profesional del derecho, Antonio. También dispuesto a colaborar, se ofreció otro conocido empresario de Puerto Llano, como es Ceferino, todos vinculados con el mundo del fútbol. ¿Por qué surge esto? Como consecuencia de lo que ya ustedes anunciaron sobre la patética asamblea celebrada en su día, los socios, aficionados y ciudadanos llamaban, clamaban y manifestaban su preocupación. No hay noticias del club, de la situación del club. El sponsor parece que no llega, que puede salvar meses enteros. La fecha del pago de la AFE se acercaba. Nadie dice nada. Las renovaciones de los socios no iban al ritmo apropiado. En definitiva, esto generaba una intranquilidad en la masa social del club y en la propia ciudad. Y este motivo que he dicho, o este grupo de personas, ante la posibilidad evidente, tan cercana, del posible descenso administrativo por impago a 23 jugadores, pues nos ponemos en movimiento. Poco más o menos se nos ha acusado casi de terrorismo o terroristas falsantes, que queremos no sé qué, que queremos no sé cuánto, y de verdad, no queríamos nada, ni queremos nada, ya lo iré diciendo, no queremos nada. Respecto, que habrán visto también, se ha publicado a no sé qué proyecto deportivo. Nos hemos enterado por la prensa y nos hemos enterado en tal disyuntiva, o sea, de tal disyuntiva, porque lo importante de este grupo no era el proyecto deportivo, porque además ni era la sede, perdón, no era sede para hacer ese proyecto, y este grupo, el único, igual que toda la masa social de Puerto Llano aficionado, lo único que le preocupaba era el pago de la AFE a fin de evitar el descenso. Un proyecto serio, un proyecto tal. Llegado el momento, es verdad que no se nos había pasado por la cabeza, porque lo que queríamos estas personas, junto con seis o siete en total, poner el quantum económico y hasta luego. Pero no poner el quantum económico como se nos quería imponer, no, eso lo diré, directamente nosotros a la vez. Por eso viene ayuntamiento, nos quieren ridiculizar el día 31, etcétera, etcétera. No, eso, lo voy a decir lo que pasó. Bueno, pues, objetivo, por favor, de este grupo era evitar el descenso. Bueno, se nos ha incitado al proyecto. Llegado el momento, que repito, no es, si alguien quiere hablar de proyecto serio, como se ha dicho y se ha oído, habrá que hacerlo ante los socios, y que nosotros, lo digo aquí, a voz de pronto, incluiría las líneas de saneamiento del club, potenciación de las categorías inferiores y filiales, gestión deportiva y económica transparente, información detallada y fehaciente al socio. Esto se me ocurre ahora, porque realmente no era el objetivo de este grupo echar a nadie, era salvar al equipo del posible descenso por impago de jugadores. ¡Punto! Eso es el comienzo y el final de la historia. Pero bueno, si hay que hablar de proyecto deportivo, a vos de pronto he dicho esto, que como podrán observar, estos detalles actualmente brillan por su ausencia, pero creo que si alguien está interesado en un proyecto serio, es muy fácil. Yo le ofrezco un vis-a-vis ante las cámaras, hablamos las personas o los interlocutores, y no hay ningún inconveniente a ver qué proyecto podemos hacer y con qué contamos, porque algunos tienen proyectos que no cuentan con nada, ni siquiera para atender los pagos mínimos de cualquier situación, y no me refiero a los jugadores. Fíjese el proyecto serio que hay. Hemos estado a punto de no poder y descender, que ya hablaremos, porque no se ha dicho, no sé si lo saben ustedes, no se ha dicho cómo, de dónde y hacia dónde han ido esas cantidades. Ya les puedo decir que habrá alguna sorpresa durante el camino que nos queda. Las categorías de los equipos inferiores, catastróficas. No ha podido ser más lamentable. Entrenadores, tres. Somos ricos, tenemos una gran afición y tenemos mucho dinero. Tres entrenadores, de los cuales todavía se ha vilipendiado a un ciudadano de Puerto Llano, como ha sido Jacobo, que creo que ha sido el mejor entrenador que ha pasado en este año, por lo menos. Ficha de 10 o 12 jugadores por año. desfase del presupuesto en más de un 25%. Se ha mal traspasado a algún jugador. También creo que tienen noticias, pero el jugador que ha sido traspasado había una cifra casi el doble, pero era imperioso coger dinero lo antes posible. Se ha fichado a jugadores carísimos y lesionados, y resulta que no se cuenta para nada con la cantera. ¿Esto es un proyecto serio? Por favor, solamente he entrado al trapo de que se me ha invitado no sé cuántas veces a un proyecto serio. Desde luego, este proyecto no es serio en el fútbol, este proyecto no es serio en la UDP. Ni siquiera este proyecto en el mundo empresarial. Por eso así vamos. Y así terminamos. Cansados, pero seguimos. ¿Por qué? Porque el tiempo dará la respuesta, aunque es fácil imaginarla. Si estoy cansado y no me quiero ir, es una contradicción, no tiene sentido. Pero si uno vive de eso, tiene que estar, aunque sea cansado. Y desde luego, las cosas cansado no se hacen bien. Los trabajos, cualquier actividad, si uno está cansado, difícilmente se puede hacer. Por favor, esto solamente quiero que sea la invitación que se nos ha hecho a un proyecto. Pero repito que este grupo no quiere entrar en este proyecto porque la única relación y el único objetivo, aunque sea reiterativo y repetitivo, es poner dinero para el caso de que se hubiese producido el impago a la AFE. Nada más. Lo demás son inventos, lo demás son ataques, lo demás son justificaciones y lo demás es no decir la verdad y acudir a las frases que he dicho de los deshonestos. A pesar de todo esto, siempre estaremos para ayudar y colaborar a la UDP. Eso es principio inquebrantable que mantendremos. Se ha dicho también por la prensa, quien lo haya dicho, que quería protagonismo. Quiero recordar que este portavoz, y están ustedes de testigo, jamás ha salido a la palestra de la UDP desde tiempos remotos. Y digo ahora por qué. Mi experiencia en el fútbol en Puerto Llano data del Calvo Sotelo. Yo era el responsable de los balones, diríamos como vulgarmente el jefe de los baloneros. No sé, eran 10 o 12 años aproximadamente. Desde esa fecha, miren ustedes la hemeroteca, jamás he salido yo a la UDP a hacer cualquier comentario o hacer cualquier cosa. Como socio puedo hacerlo en el sentido que me parezca bien, siempre por el bien del club. Por lo tanto, algún dato más, porque a algunos se le escapará lo de los balones. Estuve jugando los juveniles con Pedro Unanue, que está vivo, Plas Mora, que en paz descanse, Antoñito, hablo ya de hace muchísimos años. He pertenecido a varias directivas, con el presidente Manuel Toledano, con Cebrián, y digo esto para que aquellos que dicen que saben y nunca estuvieron o estaban en otros menesteres dejando cadáveres en el camino. Es decir, desde esa fecha o de esos datos que yo he dado, jamás ha habido ninguna intromisión ni jamás mi voz se ha oído. No entiendo lo de protagonismo, no entiendo a qué se refiere, pero desde luego mi experiencia y mi aporte a la UDP ahora, Calvo Sotelo antes, etcétera, etcétera, está ahí, y creo que no tiene más sentido lo que he dicho que lo manifestado. Voy a ir terminando porque creo que de verdad decir más es desviar la atención. Decir más es ser deshonesto, y intentaré no ser deshonesto. Respecto a las traídas y llevadas reuniones, es incierto lo que se ha dicho, ya que todo, me refiero al grupo, se intentó ayudar al club. Se quería hacer de una forma, una parte decía hacerlo de una forma y la otra otra. Es decir, nosotros entendíamos que el montante económico no lo íbamos a poner en las cuentas del club por razones obvias que todos podemos conocer. No podemos poner 400... Bueno, teníamos 500.000 euros que habíamos juntado entre todos, 463 creo que era el montante, desde luego no íbamos a meterlo a la cuenta de la UDT, con todo el respeto. Bueno, nosotros queríamos hacerlo directamente a la AFE. Y lógicamente, cuando dos grupos, dos personas, dos instituciones, no, dos partes no se ponen de acuerdo, pues no sé, se nos ocurre que haya un árbitro. Y yo creo que se ha dicho no sé qué del ayuntamiento. El ayuntamiento es una institución que está para gobernar y ayudar a los ciudadanos y a disposición de los ciudadanos. Parece que es una monstruosidad que se vaya al ayuntamiento, que tiene cosas. Claro, todos tenemos cosas y por eso pagamos nuestros impuestos, y los ayuntamientos tienen que estar a disposición de los ciudadanos. Bueno, tan grave es que una persona que además se brindó del ayuntamiento para que esto se llevara a plasmar en un acuerdo, levantar acta y llegar a este acuerdo, lo que se iba a hacer, pues parece ser que no era el camino correcto. Parece ser que esta actuación era incorrecta, y por eso se nos intenta decir que el día 21 se me llamó para decir no sé qué. El día 21 y otros días se llamó a bastantes más empresarios de los que nosotros habían aquí. Por respeto no quiero dar nombres, pero son conocidos. Algunos de la construcción, había otros dos de otras ramas, pero se le decía 20 de socios, pon los billetes, pero aquí sigo yo. Lógicamente rechazaron. Recuerdo una anécdota de uno, dice, yo no pongo ni 5 euros. Ya, si los que estuvieron cerca saben quién era. Y es un importante empresario que a lo mejor no necesita de ningún grupo. Lo puede poner él perfectamente. Imaginaos que lo que se pretendía es seguir aquí. Todos amigos míos, metan ustedes aquí los billetes y seguimos todos perfectamente. Eso es lo que no queríamos nosotros. Y ese ha sido el dime, el date y la película que se ha ocasionado, y que parece ser que se nos intenta ridiculizar y se nos intenta menospreciar el día 31, cuando ustedes acuden. No ha venido nadie, no, mire usted, fíjese si realmente el 31 a las 11 tenemos una negociación allí, no nos ponemos de acuerdo, las entidades bancarias a las 2 me parece que cierran, hubiera que haber ido a Madrid hasta las 12 con los dineros allí, el tema, pues mire usted, lo hacemos un día antes. No quería. Era la trampa que se nos había puesto para ridiculizarnos y para decir que éramos unos cantamañanas y una serie de datos. Por lo tanto, es posible que a lo mejor no lo hiciéramos bien, es posible que a lo mejor teníamos que haber estado el 31, es posible que quizás, como no tenemos la gran experiencia que tienen otros, pues podamos cometer errores. Lo que sí teníamos era el secreto para que el equipo no bajara. Eso sí lo teníamos, es lo único que teníamos. Lo demás es verdad que a lo mejor nos faltaba, hasta incluso preparación, pero teníamos la herramienta suficiente para salvar a la UDP, que era lo que queríamos. Lo que no podíamos es poner esas herramientas en manos de otros, por las experiencias que podéis suponer y que yo ya he tenido. Yo creo que eso era lo más fundamental. Para concluir, el portavoz de este grupo, que en un principio había un vocal y que se puso en tela de juicio, creo que ha habido investigaciones, llamadas, le han perseguido, lo que me llamaba él precisamente, diciéndome, vamos, ¿qué ha pasado? Que me están investigando, me están haciendo no sé qué. Pues claro, lo que querían de alguna forma era que saliera, porque si salir yo de un principio, por las cuestiones que también conocen ustedes, de primera, pues yo creo que hubiera levantado más polvo. Entonces es verdad que quería permanecer un poco al margen. Lo que ocurre que cuando esto, el nivel que va tomando esto, que verdaderamente hay dudas, porque hay un montón de dudas, si se va a hacer, si no se va a hacer, quién ha puesto el dinero, cómo lo ha puesto, etcétera, etcétera, pues lógicamente tengo que salir a decir, como portavoz del grupo, qué es lo que ha pasado. Y resumo y termino. Este portavoz del grupo que represento quiere dejar claro que no se ha pretendido ningún protagonismo. No ha pretendido desestabilizar el club, sino ayudar, aunque alguna mente malévola lo crea de otra forma. Es público y notorio que cuando se vive solo de esto, nadie se quiere ir del sillón, a pesar de estar cansado. Esto es significativo porque lo llevo oyendo mucho, pero no se va nadie. Esperamos y deseamos toda la suerte del mundo a la UDP, que no se repita hechos de esta índole, porque este grupo estará para ayudar. Si no sigue mucho la crisis, sigue la crisis agudizada, pues a lo mejor no podremos, pero en principio parece ser que sí. Si alguien tiene algún problema con este grupo, está abierto a cualquier sugerencia, incluido un vis-a-vis ante dichos medios, con quien sea y como sea, no con nada de reto hacia nadie, sino en beneficio de la UDP, porque a lo mejor hay criterios y mentes más limpias que puedan aportar y desarrollar este equipo, que es verdad que yo creo que se puede vivir una época histórica a la vista de lo que realmente hay detrás. Pero también no es menos cierto que si ocurre lo contrario, podremos estar hablando de situaciones catastróficas. En principio, yo no tengo nada más que decir. Que el equipo cumpla sus objetivos, que siempre estaré en la colaboración y, por supuesto, claro, felicitar a todas las personas que han colaborado y que han estado en que el equipo no haya descendido administrativamente. Nosotros, como al principio se nos apartó, las personas que lo han hecho, que nos constan que ha habido, felicitarles, porque eso es síntoma y signo de que se ama a este club. Y lógicamente nosotros seguiremos en esa línea, amando y desarrollando lo mejor para el club, de la forma que en este momento teníamos. Cuando tengamos otro tipo de herramientas, igualmente, pero solamente que quede claro que el objetivo era evitar el descenso. Lo demás son cuentos, lo demás son adornos, y lo demás es evitar o desviar la atención, y eso solo pertenece a los deshonestos. Nada más, muchas gracias.
¿Por qué califica de cerrona el llegar allí el día 31 a las 11, cuando lo único que había que hacer, tú has dicho que tendríais que negociar, pero lo único que había que hacer era llegar con un cheque y ya está, según
porque
el presidente?
Ya estaba arreglado. O sea, el día 31 por la mañana ya estaba arreglado el pago.
Cuando sale ese comunicado en su página web, haciéndonos llegar la reunión para el día siguiente, él ya había abonado.
Claro,
a los jugadores.
Estaba ya abonado.
Él ya tenía el problema resuelto.
Pero ya estaba abonado el día de antes. Y vosotros, al día, o sea, el día 29 ya estaba abonado la cantidad.
Según se dijo el 31.
El día 30, cuando
el 30, el 30.
El 29 ya sale la noticia en los medios que cómo se le va a pagar a los jugadores. Vamos, lo digo porque
hubo reuniones con los jugadores y tal.
Y ya se sabe cómo se van a pagar. Y el día 30 por la mañana sale el comunicado en el periódico diciendo que Santiago Manuel Fernando Mozo se hacía cargo del club.
Bueno, ese era el vocal, habla vocal, ese siempre
el
habla
vocal,
el vocal del grupo empresarial Santiago Manuel Fernández Mozo.
Sí, se hacía cargo, bueno, abonaba la cantidad si el presidente dimitía y se hacía con el club. Entonces, ¿por qué se califica de encerrona? O sea, si el día 29 ya está pagado, no se puede decir que el 31 que ya estaba pagado, ¿no? El día 29, antes de que saliera el comunicado vuestro, ya estaba pagado.
No, es el 30, es que no es el 29, es el 30. Es el 30, la reunión con el ayuntamiento es el 30 por la tarde.
Ya, pero a los jugadores ya se les había pagado. Bueno, ya se les decía que se les iba a pagar desde el día 29.
Pero nosotros desconocíamos eso, por eso queríamos la reunión y por eso no se acepta la reunión del ayuntamiento, porque ya se estaban en trámites de que tenían el pago. A nosotros se nos engañó, o por lo menos, perdón, no se nos dijo la verdad. Porque lógicamente, si no se hubiera pagado el 30 por la tarde, sí que hubiera habido la reunión. Porque no tiene sentido que un representante del ayuntamiento haga una reunión, se levante acta y nosotros allí con el dinero preparado. Porque ya estaba.
O sea, no se va el 31 por la mañana porque el 30 por la tarde ya está pagado todo.
Estaba pagado.
Vale.
Ya nos habéis hablado del dinero que estáis dispuestos a poner, pero no había regalado nada. ¿Qué contrapartidas había? Que ante la, pues, si ponéis ese dinero, ¿qué tenéis a cambio?
Salvar el equipo. Solamente era ese era el objetivo, porque tampoco era entre 6, 7 u 8 personas, el montante no era importante.
¿Pero qué era? ¿Poner el dinero en la entidad bancaria y después esperar a que el equipo pagase, saldase la deuda con nosotros con el tiempo?
No, lo que se quería era, se ponía el dinero, se hacía una gestora se nombrara un presidente, lógicamente con los socios y unas elecciones conforme a los estatutos del club. Es que algunos decían, no, es que este viene, pone los dineros y se quiere poner. En cualquier institución, normalmente, que funcione bien, eso no existe. O sea, hoy no puede llegar el jefe de la oposición con no sé qué decir al presidente, usted tendrá que haber una crisis de gobierno, tendrá que decir, señores, esto, y unas elecciones. Siempre todo pasando por los socios.
Bueno, eso realmente era que el presidente de momento se quitaba de medio, ¿no?
Claro, efectivamente, eso traía, claro, es que dar medio millón de euros, poner medio millón, 7 u 8 personas en una ante el club, que realmente no estamos en Madrid y en Barcelona, nos conocemos todos y sabemos cómo funcionamos casi todos, era un atrevimiento.
¿Y en el caso de que hubiese puesto en marcha la gestora, vuestro grupo se había presentado a las elecciones?
Hubiéramos visto si efectivamente los socios nos hubieran aceptado, si no, sin ningún problema. Viene otro presidente, entiende que se hace cargo del equipo y lógicamente lo mínimo que habría que hacer, entiendo yo, es reconocer la deuda a cada uno, con el riesgo que ya supone si un club va bien o mal. Meter dinero en el fútbol hoy, como sabéis, es casi tenerlo por perdido, más o menos. Por eso digo que es complicado, era complicado eso. Pero era salvar al club. Después, de futuro, podíamos hablar todo lo que quisiéramos. Pagamos, el club no baja y ahora le damos soluciones. Ese era el objetivo. Porque además, las personas que estábamos, pues están muy ocupadas. Me refiero que son gente que tienen negocios importantes y que tienen que salir mucho, de sobre todo de aquí, de la zona de Castilla-La Mancha. Y yo siempre estoy viajando, esto siempre tenemos asuntos, y en fin, quiero decir que era complicado.
¿Por qué se esperó hasta el último día para pedir la reunión con Navarro? ¿No se podía haber hecho antes?
Es que, como se ha hablado todo, si recordáis que en la asamblea todo fue fantástico, allí todo salió bien, no pasa nada, aquí están las cuentas, no os preocupéis, nos hemos colado, pero el año que viene lo vamos a hacer bien. Ha ocurrido esto, pero bueno, no pasa nada, porque, bueno, pues a la gente lo que le cuente. Y entonces todo salió perfectamente, cuando vemos el problema de que hay 23 jugadores en la AFE que están pendientes de cobrar. Entonces, eso es lo que alarma. De verdad que yo personalmente os puedo decir, han llamado muchas personas diciendo, oye, ¿qué pasa aquí? Bueno, yo no lo tengo que decir yo. Creo que el ritmo, el pulso de la desconfianza que había era el ritmo de los carnés de los abonados. Yo tengo noticias de 56 o 66 carnés, cuando en circunstancias normales estamos hablando de más de 1000. Lo que pasa es que se pretendía con los carnés pagar, tirar, acá, tirar, y las cuerdas se acaban. Ese es el problema. Y cuando se acaben, pues veremos qué es lo que pasa. En fin, esperemos que salga todo bien y confiamos en que todo salga bien.
¿A partir de ahora creéis que formalizar con una alternativa fuerte a la Directiva de Navarro, pensáis presentaros a las próximas elecciones?
Lo tenía aquí apuntado porque era casi una cosa esperada. Yo te voy a decir lo siguiente respecto a eso. Nosotros no estamos preparados en este momento para esa situación. Nosotros lo que nos gustaría es lo mejor para la UDP y que sirva para que el equipo cumpla sus objetivos, y siempre con nuestra colaboración. Nadie se ha pronunciado ni nadie ha manifestado qué es lo que vamos a hacer. Una vez que llegue, hay una frase por ahí que dice, que creo que, aprendemos, que habría que haber... Hay que saber diferenciar entre lo importante y lo urgente. Este grupo ahora ni es importante ni es urgente después de que se haya saldado la deuda. Por lo tanto, estaremos solamente por si la UDP sufre algún accidente o sufre algún menoscabo. Si no, iremos a ver el fútbol, colaboraremos, y si podemos, ascenderemos. Y bueno, si espero que no se nos evite opinar. Desde luego, la opinión siempre será constructiva, porque nadie va en contra de sus propios actos. Ir en sus propios actos, me remito que eso es una deshonestidad. Por lo tanto, eso no va a ocurrir. No, no, que no tenga miedo nadie, ni temor, ni nervioso. No vamos a ser alternativa, vamos a colaborar, eso no es importante, tampoco es urgente. Por lo tanto, creo que, si, repito, si es necesario que tengamos que coadyuvar, sí, y si realmente el día de mañana o dentro de X tiempo hay otra persona que quiere ser presidente, también colaboraremos con ellos, pero no es nuestra intención poner y quitar en absoluto.
Si prometéis, en cierta forma, ser vigilantes de una mala situación del equipo o algo así, ¿no? En caso de unos problemas, se puede decir que estaréis vosotros.
Sí, pero yo creo que hay algún grupo más, ¿eh? Yo creo que hay algunas personas más que efectivamente, pues por circunstancias personales que yo entiendo, no han querido salir a la palestra, no sé por qué, pero que efectivamente sí es cierto que también ha llegado esa incomodidad y esa intranquilidad a personas que quieren colaborar. Pero creo que sí, que siempre que afecte de forma urgente, si no, ni siquiera seremos vigilantes.
¿Y si quien nos hace el llamamiento es el actual presidente del club? Cosa bastante improbable.
Si es por el bien de la UDP, si es por el bien de la UDP, también estaremos.
Vale, y yo, una cosa que dijo el presidente dijo que tú estabas fuera de la asamblea, le enviabas las preguntas a alguien de dentro y él las hacía. ¿Eso es verdad o es mentira?
Yo lo he dicho al principio de mi informe, creo que comenté y he dicho lo siguiente. Primero llegué tarde y después, cuando vi los resultados que a un compañero vuestro se le vilipendiaba, me marché. Pero contestando a la pregunta, era esto, cuando he dicho, llevo muchos años defendiendo todo tipo y me acostumbro a dejar no dejo mis asuntos a medias ni en mano de otro, los ventilo yo, y no a través de terceras personas. No procedía, yo no mandé a nadie. Recuerdo que la asamblea anterior, el año anterior, que no estuve, pero había un señor, creo que es Pizarro, al cual no conozco, si hubo comentarios, decir, este lo ha mandado Damaso, no lo conozco todavía. Creo que fue así. Y el señor Pizarro, que además me calificó, me gustó el calificativo, que lo oí, porque primero, es que en una sala donde hay una masa social tan importante, con 200 de pie y de mala manera, eso no es correcto. O sea, primero, y por cierto que había horario para salir y tal, eso se sale fuera de lo normal. Eso para otros equipos sí, pero para la UDP no se puede meter, estaban de pie y tal. Es que da la impresión, vosotros estuvisteis, es que no se podía pasar. Estaban las paredes llenas, estaba todo lleno y no podías acceder. No tenía otro sitio. Tampoco era el campo de batalla donde yo tenía que decirle algo. Tenemos muchos momentos, ¿eh? Por eso he dicho yo que los vis-a-vis y todo eso de terceras personas lo podemos hacer en cualquier momento. A lo mejor tiene alguna dificultad, si él tiene interés en hacer algún vis-a-vis, no tenemos inconveniente en hacerlo. No hay que mandar terceras personas, ¿para qué? Yo de momento casi sé defenderme solo, aunque también no es menos cierto que la peor defensa es la de uno mismo. También lo he aprendido. Eso no tiene sentido, porque además imagínese si yo le voy con datos, que tengo abundantes datos, pero creo que no procede, porque eso hay que ventilarlo en otras sedes. Lo que podríamos tener allí era una guerra campal y el equipo sería perjudicado, y nunca vamos a hacer nada, por lo menos yo a nivel personal, que pueda perjudicar al equipo. Por lo tanto, eso es un acto más de la deshonesta, de lo que comentaba de las personas deshonestas.
La que
quiera.
No, me la manda de la Ser de Ciudad Real.
No te preocupes.
Entonces, ¿qué opina de que le está haciendo mala gestión tu paso por el Manchego?
Vale, no tiene que ver nada con esto, pero te lo voy a decir. Te lo voy a comentar también para hacerlo. Creo que cuando llegué a ese equipo, me comprometí a una serie de hechos y de datos que yo creo que también malévolamente se está también utilizando. Pero creo que estamos aquí todos y creo que sois consciente de cómo estaba ese equipo. La valentía es llegar, como ojo, se puede pasar en cualquier otro equipo y decir, esto no funciona, esto no tiene sentido. mi gestión en el Manchego creo que es la gestión más importante que se ha hecho casi a nivel de España. No se asuste, 1 de enero del 2009 al 30 de mayo del 2009 no se le debe nada a ningún jugador. ¿Me quieren ustedes decir qué equipo de Castilla-La Mancha que habrá y de España están en esas condiciones? Ninguno. Ojo, que está, creo que yo se lo di a la prensa. No se debe nada. Las cantidades que hay son cifras generadas anteriormente y están ahí. Y os puedo decir que me ha costado bastante dinero, En los 4 meses, actualmente, puedo decirlo, no me da ningún corte, pueden superar los 100.000 euros. No me da vergüenza, ¿por qué? Si es que hay que decirlo. Eso es lo que yo he hecho. Si usted cree que eso es una mala gestión donde todos los jugadores han cobrado, ojo, a los al personal no se les adeuda nada. Creo que después de las últimas cuentas se le debe a uno 200 euros que yo me he comprometido a pagárselo porque no lo sabía. Pero después no se le debe, en la gestión nuestra no se le debe nada a nadie. Es decir, un documento que diga enero del 2009 hasta ahora lo saca y dice, mire, usted está mintiendo. Lo hemos pagado todo. Lo que no podemos pagar, que saben ustedes que la deuda de la AFE con el Manchego viene del año pasado, son jugadores del año pasado. Ningún jugador de este año ha presentado ninguna denuncia en la AFE en la gestión nuestra. Ninguno. Villacorta, yo es que ni lo conozco, que parece ser que es el problema. Pero de los que hay ahora, ninguno. De verdad, no hay ninguno. Incluso el míster tampoco. Lo que tiene es todo de atrás, todo ha venido de atrás. Por lo tanto, es malicioso, es un deshonesto el que utilice el que el Manchego haya quedado como vaya a quedar, que por cierto, posiblemente tenga posibilidades y tenga vida. Yo desde luego, solo tengo que decir que no tenía capacidad para levantar 1,5 millones aproximadamente para quedar el club en cero. Mire usted, se han retirado las denuncias, perfecto, y me parece muy bien, y quiero que continúe. Pero entenderán ustedes que eso es pan para hoy y hambre para mañana. No nos engañemos, porque realmente retirar de la AFE no significa retirar de todos los embargos que hay en todas las instituciones. Digo estos datos que de verdad no quería tocar porque hoy hemos venido a otra cosa, pero sinceramente esa gestión y ese equipo, si se hubiera cogido desde cero, creo que hubiéramos tenido posibilidad. Después también a ello hay que añadir la mala suerte que hubo, como contendréis, porque si, como sabéis, si estáis más informados todavía que yo, los Barrios, que era un equipo inferior a nosotros, hoy está en segunda vez. Creo que ascendió el otro día por el tema del Mérida, con lo cual yo hice también unos esfuerzos imposibles, Mérida, Écija, Ciudad de Santiago, pero mire usted, cuando la afición es deficitaria y nadie quiere poner las herramientas suficientes para tener un equipo digno, yo creo que hay que irse. Podemos seguir y generando y salir todos los días, que no cobran, que tal, que el tal, no. Hay que sentarse y decir, mire usted, no cuadra. Usted esto hay que cerrarlo, y si no cerrarlo, ponerle remedio. Y ya lo último, mire usted, yo no tengo capacidad. Si hay alguien mejor, adelante, es lo que ha pasado. Por lo tanto, creo que si alguien en algún foro también le invito, podemos ver la gestión esa número por número y cifra por cifra. Hombre, yo me enfado un poco, me enfado porque, claro, cuando a uno no le ha costado, mira, acepta las cosas. Bueno, de la forma me dicen esto, me dicen lo otro, sí. Pero después de poner un montante importante económico, que yo la vi, que lo he dicho, pues a veces no es que me molesta, porque no es cuestión de molestia, es cuestión de que lo tragas mal, se traga mal. Pero tampoco me arrepiento. Creo que ha sido un camino digno, limpio, se ha hecho todo lo que se ha podido, pero no ha podido ser. El enfermo le hemos dado vida 4 o 5 meses, pero desde mi criterio no podíamos hacer más. Se le han dado todas las herramientas. Eso sí, si alguien tiene o viene con 1,000,000, 1,500,000 de euros, yo creo que Ciudadanos se puede hacer un proyecto importante, pero si no hay, no se puede hacer nada. Es decir, si a ustedes en sus medios no les pagan, su medio no puede ser un medio importante. Pues aquí ocurre lo mismo. Si realmente no se funciona, ahora, hay que tener la categoría y la capacidad de hablar claro. No se podía más engañar a la gente, a decirle esto todos los domingos, que no había, que se debe, que usted no me paga, eso no. Y eso lógicamente supone pues algunos malos entendidos, algunos con mala fe y otros con cierta fatalidad, para aprovechar y diciendo, fíjate, a ver si este viene aquí y va a hacer lo mismo que ha hecho allí. Lo que ha hecho allí ha sido pagarle a los jugadores en mi etapa, no se debe nada, y a mí me gustaría algún día, en algún equipo que estuviera, que los jugadores al final de temporada estuvieran todos pagados y no se debiera nada. Esa ha sido mi gestión, y esa es la que pretendo hacer. Desde luego, en una situación como se puede vivir aquí, en esa situación no me gustaría vivir, ni me voy a meter en esa situación, que esa es otra historia, ¿eh? O sea, yo jamás me voy a meter en ningún club, por eso he aprendido, donde las cifras desborden el contenido económico y el contenido deportivo. Si las cifras no funcionan, no habrá contenido ni habrá futuro deportivo. Por lo tanto, esperemos algún día, que yo creo que, a ver qué contenido económico es lo que hay dentro. De momento parece ser que con el pago, del cual yo me alegro, de los jugadores, está todo controlado, y me estoy refiriendo aquí, con lo cual yo me siento feliz, me siento contento y creo que el equipo funcionará. Si ocurre lo contrario, ya lo analizaremos. Muchas gracias por todo, muy amable, y esperemos no salir más en más temas de esto. Y gracias, oye, a todos.